Gabón.
Bueno, ya están aquí los cribados masivos aquí en Euskadi para detectar asintomáticos. Es otra manera, Gorka, de sacar una foto al virus, de tratar de frenarle el paso, digamos que cuando va de incógnito.
Pues sí, efectivamente, cuando quizás la transmisión que se está produciendo es relevante, es importante y quizás es más complicada controlarla, cuando los rastreadores quizás no pueden hacer perfectamente todo el trabajo que quieren realizar para atajar esa infección, pues realizar cribados y además muy focalizados, bien sean en barrios o bien sean en unas áreas geográficas determinadas, quizás en residencias, en hospitales, pues bueno, puede ser una forma pues adecuada para controlar, para detectar esos posibles casos y obviamente controlar de esa manera ese proceso de transmisión.
Un escenario ideal sería quizá un cribado periódico por zonas concretas.
Bueno, un escenario ideal donde los recursos fueran ilimitados, pues sería ideal que a toda la población, por ejemplo, semanalmente nos hicieran algún tipo de test, ¿no? Ahora que vamos a poder jugar con los PCRs y también va a haber test rápidos, vamos a imaginar por un momento que somos ricos de forma increíble y se puede realizar, además, desde el punto de vista de lo que es la disposición de kits, etcétera. Bueno, esto en un primer momento, recuerdo durante abril y mayo, incluso el Reino Unido se lo estuvo proponiendo, estuvo intentando plantearse escenarios como este. Pero bueno, luego la verdadera, la lógica, ¿no? La posibilidad de realizar esto es prácticamente inviable. Por lo tanto, lo que hay que hacer en esta situación en la que vivimos, que es, no hay que olvidar, la de convivir con el virus, pues en caso de que se vea que en un lugar determinado se está descontrolando la transmisión, hacer cribados periódicos, que a mí me parece que es una idea muy relevante.
Porque un cribado que permite puede detectar si hay transmisión o no comunitaria y a partir de ahí empezar a tomar medidas más drásticas, por ejemplo.
Efectivamente, puede limpiar esa población entre aquellos que sean negativos y positivos, poder confinar a determinadas personas y además siempre se hace desde un punto de vista de una idea que, bueno, pues se entiende que en esos lugares en concreto va a haber unas tasas de incidencia elevadas. Las dos zonas perimetrales que quieren, digamos, testar y estudiar, pues son zonas que de forma focalizada y localizada tienen tasas de incidencia muy elevadas. Lógicamente, esa gente puede contagiar e infectar a otras. Por lo tanto, si se ha reconocido ese área geográfica, lo importante es que se limpie, que se detecten aquellos que son positivos, que permanezcan en cuarentena para de esa manera controlar mucho mejor el proceso de transmisión.
Gorka Uribe, llevamos ya varias semanas charlando aquí en Gambara y varias de esas semanas nos has ido trasladando los últimos informes científicos que certificaban eso de que los aerosoles son una vía de transmisión cada vez más evidente. Bueno, ahora ya esta semana también la revista Science se apunta a esta teoría. Se va constatando así que, bueno, que los espacios cerrados, cuanto menos mejor, y cuanto más ventanas abiertas y aire libre, pues también favorable, ¿no?
Eso es, efectivamente, la publicación esta semana ha tenido mucho impacto mediático, pero no es como tal una evidencia más, sino el refuerzo de que las evidencias previas existentes parecen sugerir claramente que esta es una vía de transmisión importante. Estoy convencido que gente que nos está escuchando todavía se plantea qué es esto de los aerosoles. Y lo que hay que un poco comentar para describirlos es que cuando una persona exhala partículas porque habla, porque tose, porque canta, este tipo de partículas que salen simplemente por el propio proceso comunicativo pueden ser o bien de tamaño más grande, que incluso a veces se pueden ver perfectamente y que caen por gravedad, o partículas muy pequeñitas, tan pequeñas que se les llama por eso aerosoles, que son capaces de flotar en el aire. Son capaces de permanecer horas incluso en un determinado ambiente y viajar varios metros desde donde uno está. Obviamente, como son totalmente invisibles, uno nunca tiene creencia de que está ocurriendo. Pero este tipo de partículas son las que pueden explicar determinados procesos de transmisión que se han dado en lugares, como tú decías, cerrados, mal ventilados, concurridos, donde no utilizábamos y no utilizamos en determinados casos las mascarillas. Ese es el lugar donde, digamos, la fotografía del aerosol es más importante. ¿Y la sugerencia cuál puede ser? Pues bueno, una vez que hay un problema ya se puede empezar a poner algo la solución, ¿no? Sería intentar ventilar, filtrar, renovar ese aire, controlar también el tiempo de exposición en esos lugares y utilizar el máximo tiempo posible la mascarilla en los mismos. Esto sería, digamos, lo más pertinente.
Para los espacios cerrados que sea inevitable pues tener que pasar por allí o donde no podamos abrir ventanas, por ejemplo, estoy hablando de metro, tren, en fin, ahí sería inevitable usar la mascarilla, ¿no?
No, claro, absolutamente. De hecho, una buena mascarilla quirúrgica o una buena mascarilla EPI filtrante nos va a reducir, bueno, de una manera drástica la probabilidad de contagio. Yo iría relativamente tranquilo. ¿Cuál es el problema? No es tanto la fotografía solo del espacio cerrado o mal ventilado, que son factores que aumentan probabilidad. Es el hecho de que en esos lugares, por la actividad que se da, uno se tenga que quitar la mascarilla. Repito, esto puede ser nuestra propia vivienda cuando hacemos igual una comida familiar e invitamos a alguien más fuera de nuestra burbuja, pero puede ser también actividades de canto, como se han reportado algunos casos de contagio. Antes, previamente, eran lugares donde incluso la gente iba sin mascarilla. Y luego, claro, en esta fotografía también entraría la hostelería, ¿no? Y sobre todo aquellos lugares, como digo, espacios cerrados. Por eso creo que todas las iniciativas, entre comillas, que se puedan para promover espacios más bien abiertos o mejor ventilados, que esas mesas estén colocadas en lugares donde haya mejor ventilación, siempre van a reducir claramente el riesgo.
Estamos viendo también aulas, centros de enseñanza abiertas, en fin, y tenemos todo el invierno por delante, ¿eh? Otra cosita, Gorka Uribe, si te parece, estos días hemos visto a Donald Trump cómo se ha enfermado por COVID-19, cómo le han tratado, y nos han contado que se le ha administrado un cóctel de anticuerpos, parece que no le ha ido mal. ¿Qué es esto? ¿Qué es un cóctel de anticuerpos?
Bueno, es verdad que parece que no le ha ido mal, pero bueno, ya sabemos que luego la enfermedad, me refiero para el presidente de los Estados Unidos, acaba de empezar y ya sabemos que luego da nuevas vueltas de tuerca, ¿no? Pero sí que hay algunos expertos que dicen que ha tenido un efecto muy potente, digamos, en su mejoría, en la reducción viral que ha tenido o que parece haberla tenido. ¿Qué son los anticuerpos? Bueno, estamos un poco familiarizados con el concepto porque ya sabemos que cuando pasamos la infección nuestro cuerpo genera unos anticuerpos, son una especie de proteínas que lo que hacen es neutralizar el virus. Pero de hecho, bueno, la vacuna o las vacunas lo que pretenden precisamente es también realizar una especie de predisposición para que en cuanto entre el virus, como es reconocido por nuestro sistema inmunitario, se fabricen rápidamente esos anticuerpos y otros componentes, digamos, para acabar con la infección. Pero otra posibilidad es directamente inyectar los anticuerpos de forma directa, hacer una perfusión, una introducción directa de una dosis de anticuerpo, y una vez que una persona está infectada, como el virus, digamos, se va diseminando por sangre, por las células, va proliferando, va habiendo cada vez más carga viral, si a uno le introducen anticuerpo, sobre todo en unos estadios iniciales de la infección, lo que puede lograr es reducir esa cantidad de virus, esa carga viral. Y está claramente relacionado la carga viral con la aparición luego de la enfermedad y su sintomatología. De hecho, además de este cóctel de anticuerpos que tú hablabas, hay alguna otra empresa que está realizando ya ensayos clínicos y parece ser, por una nota de prensa que acaba de surgir, que los datos son relativamente interesantes, con la capacidad de reducir carga viral e incluso probabilidad de hospitalización. Creo que todavía es un concepto un poco preliminar, pero vamos a ver en las próximas semanas y meses, porque igual estamos ante un posible nuevo tratamiento, y además un tratamiento muy importante para dar, sobre todo al principio, la infección.
Un posible nuevo tratamiento que, claro, de momento administran a un presidente de todo un país como es Estados Unidos, para que esto llegue a la población en general, bueno, pues no parece que vaya a ser cercano, ¿no?
Bueno, no creo que sea cercano, aunque parece que en esta nota de prensa que sacaba una gran compañía americana pedían un uso de emergencia. Esto es una aprobación urgente por parte de la FDA para su uso, pero todavía no hay datos claros, no hay datos científicos. Habrá que estudiar cuáles son esas diferencias, habrá que ver cómo se fabrica y se distribuyen este tipo de anticuerpos y sobre todo también qué coste tienen, porque ya anticipo que baratos no van a ser, desde luego como la dexametasona. Entonces, habrá que tener muy clara esa relación coste-eficacia para, obviamente, saber si es un tratamiento exclusivo o es un tratamiento que se puede utilizar en mucha gente.
Bueno, pues de momento con cautela. Gorka Uribe, como siempre, un placer haberte tenido en Gambara. Un saludo.
Un placer, Gabón.
Gabón.